Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica correspondiente al servicio matutino de la Iglesia Harper para el domingo 31 de marzo de 2024, titulado Las implicaciones de la resurrección, basado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. A menudo, el domingo de Pascua, la Iglesia recurre a uno de los relatos del Evangelio de esa primera Pascua. Ese domingo, hace casi 2000 milenios, cuando en la tumba donde Jesús había sido puesto, el ángel anunció por primera vez la buena noticia de la Pascua, con estas maravillosas palabras. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y es algo maravilloso hacer en el tiempo de Pascua. Pasar tiempos maravillándose de esos primeros relatos de la resurrección de Jesús. Esa mañana comienza en la oscuridad. Comienza en la desesperanza mientras las esperanzas y sueños de los discípulos han sido frustrados. Fueron frustrados cuando su Salvador entregó su espíritu y exhaló su último aliento, habiendo sucumbido a la forma más brutal de ejecución romana. La muerte por crucifixión. Temprano en la mañana de ese domingo, los discípulos estaban llenos de confusión. Habían creído que Jesús era el Mesías. ¿Cómo podía estar ahora muerto? Estaban llenos de miedo. ¿Iban a ser perseguidos como sus seguidores? Estaban llenos de culpa y vergüenza. Muchos de ellos, aparte de algunas mujeres y Juan, habían abandonado a Jesús. Pedro, incluso, lo había negado. Esa primera Pascua comenzó en una profunda oscuridad y tristeza, con desesperanza y esperanzas frustradas, con miedo y una profunda culpa y vergüenza. Y los relatos del Evangelio nos proporcionan estos maravillosos y asombrosos relatos de los primeros testigos presenciales de la tumba vacía y de ángeles anunciando la buena noticia. Y tenemos estos relatos de cómo el Jesús resucitado se encontró con diferentes discípulos en diferentes ocasiones y de diferentes maneras. Y a medida que la noticia se extendía de que la tumba estaba vacía, también lo hacía la confusión. Los discípulos estaban tratando de unir las piezas. Lo que algunos escucharon con sus oídos era tan fantástico que se vieron obligados a correr a la tumba para ver por sí mismos. Y aunque hubo confusión durante toda esa mañana, al final de ese primer domingo, los discípulos se dieron cuenta de que Jesús, que estaba muerto, ahora estaba vivo. Jesús había luchado contra la muerte y había salido victorioso. El gran enemigo que ha acosado a la humanidad desde la tercera página de la Biblia, que lo acosará a usted si el Señor tarda, había sido derrotado. El día que había comenzado en oscuridad y tristeza, terminó en una gloriosa plenitud al mediodía. Y si miráramos uno de los relatos del Evangelio esta mañana, una vez más nos beneficiaríamos de la maravilla de todo ello. Pero lo que los Evangelios no capturan, porque se centran correctamente en el evento milagroso en sí mismo, son las implicaciones de la resurrección. Los discípulos están atrapados en una alegría y éxtasis absolutos y aún no se han sentado a reflexionar sobre lo que esto significa. Pero nuestro pasaje en Hechos capítulo 2 comienza a desentrañar las implicaciones de la resurrección. Esa palabra, comienza, es clave. Hay un sentido en el que el resto del Nuevo Testamento está desentrañando las implicaciones de la resurrección. Hay un sentido en el que, incluso 2000 años después, las implicaciones de la resurrección no se han realizado completamente en nuestras mentes y no se realizarán completamente incluso después de que se cumpla esa línea que cantamos en Sublime Gracia, la línea que dice, cuando hayamos estado ahí, es decir, en el cielo. 10,000 años brillando como el sol, no tendremos menos días para cantar su alabanza, que cuando comenzamos por primera vez. Así que, al volvernos a Hechos capítulo 2 para ver las implicaciones de la resurrección, sepa que apenas comenzaremos a hacerlo. Las implicaciones de la resurrección en su plenitud nos llevarán 10.000 años en darse cuenta y luego 10.000 más. Pero no obstante, hay tres implicaciones de la resurrección en el capítulo 2 de los Hechos. Cuando somos testigos del trabajo del Espíritu Santo, estamos siendo testigos del reinado de Jesucristo desde el cielo. La primera implicación, tomada desde el versículo 22 hasta el final del versículo 36, es esta. Cuando somos testigos del trabajo del Espíritu Santo, estamos siendo testigos de la manifestación del reinado de Jesucristo desde el cielo. Ahora necesitamos saber que nuestro pasaje está saltando al medio del primer sermón que Pedro predicó después de la resurrección de Jesús. Esta predicación a una multitud en Jerusalén, a algunos de los cuales creen que él y los discípulos están borrachos, mire al versículo 13 donde leemos, pero otros de la multitud se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. ¿Por qué la multitud cree que están así? Porque los discípulos están hablando en diversos idiomas. Mire al versículo 6. Al oír aquel bullicio, el sonido de los discípulos hablando en diferentes idiomas, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Entonces, Pedro está predicando en respuesta a esta acusación de embriaguez. Mire el versículo 14. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz de cuello, «Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir». Versículo 15. «Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana». Es decir, solo las 9 de la mañana. Una explicación, lamentablemente, que no funcionaría en partes de Glasgow hoy. Y lo que Pedro continúa haciendo en su sermón es demostrar que lo que han presenciado con sus oídos, estos diferentes idiomas siendo hablados, es una obra del Espíritu Santo, es una manifestación del poder del Espíritu, y que esto es evidencia de que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, ascendido al cielo y ahora reina desde el cielo. El comienzo del libro de los Hechos en realidad hace este mismo punto implícitamente. Los Hechos comienzan explosivamente cuando el Espíritu Santo capacita a los discípulos de Jesús para ser testigos de Jesús. Los Hechos comienzan con el Jesucristo resucitado todavía en la tierra. En el capítulo 1, versículo 4, podemos volver ahí, leemos. Una vez, mientras comía con ellos, o sea, Jesús, ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Jesús asciende al cielo, y en el capítulo 2 leemos del bautismo del Espíritu Santo del que Jesús habló. Miremos ahora al capítulo 2 y al versículo 1 y siguientes que dicen, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Este hablar en diferentes idiomas es una manifestación del poder del Espíritu. Los discípulos han sido bautizados con el Espíritu Santo, y Jesucristo, resucitado, ascendido y reinante, sabemos por las palabras de Juan el Bautista, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y lo que el comienzo de los Hechos deja claro implícitamente, Pedro lo aclara explícitamente en su primer sermón, que comienza citando al profeta Joel, escrito unos 850 años antes de Jesús. Y lo cita porque quiere señalar que Dios había prometido, en el versículo 17, en los últimos días, derramar mi espíritu sobre toda carne. El punto de Pedro, para su audiencia judía, es que lo que acaban de presenciar con sus ojos y oídos, las Escrituras lo predijeron. Predijeron que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. El versículo 17 dice que sería derramado sobre sus hijos, hijas, jóvenes, ancianos, siervos y siervas. No solo las Escrituras señalaron que Dios algún día derramaría su espíritu sobre toda carne. Pedro continúa señalando que la muerte y resurrección de Jesús también fueron predichas en las Escrituras. Él dice en el versículo 22, «Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben». O sea, ustedes han visto a Jesús sanar a los enfermos, expulsar demonios, resucitar a los muertos, alimentar a las multitudes. Los cojos andan, los ciegos ven. Ustedes lo han visto erradicar enfermedades en algunas regiones. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Ustedes lo crucificaron y mataron por manos de inicuos, o sea, los romanos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Porque David dice acerca de él, y Pedro continúa citando el Salmo 16 de David. Pedro una vez más señala que las Escrituras hebreas habrían predicho los eventos que han tenido lugar. Las Escrituras predijeron la muerte y resurrección del Mesías. En el Salmo 16, que cita Pedro, el gran David habló de su hijo mayor por venir. El gran David sabía que Dios le había dado una promesa de que el Mesías vendría de su linaje. Y así el gran David dice acerca de su hijo mayor, versículo 27. No me abandonarás en los dominios de la muerte. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Las Escrituras, 1000 años antes de Cristo, en el versículo 31, fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Cristo. Hasta ahora, el sermón de Pedro ha dicho básicamente que, 1. Las Escrituras predijeron que el Espíritu Santo sería derramado, y 2. Que las Escrituras predijeron que el Mesías moriría y sería levantado a la vida. Pero estas cosas no son la culminación de su sermón. La razón por la que digo que una implicación de la resurrección de Jesucristo es que cuando somos testigos del trabajo del Espíritu Santo, somos testigos del desarrollo del gobierno de Jesucristo desde el cielo. Es porque Pedro argumenta este mismo punto. Lleva su sermón a un clímax en el versículo 33, donde, hablando de Jesús, dice, mire el versículo 33, por favor, exaltado a la derecha de Dios y, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Pedro está diciendo esencialmente, no estamos borrachos. La gente que ustedes escuchan hablar en diferentes idiomas es el resultado de la resurrección de Jesucristo y su ascensión al cielo, su recepción del Espíritu Santo y su derramamiento o envío del Espíritu Santo. Querida multitud, lo que ustedes acaban de presenciar con sus ojos y con sus oídos al hablar en diferentes idiomas es evidencia del gobierno de Jesucristo desde el cielo. Él está vivo y gobierna desde lo alto a través de su Espíritu. Estamos volviendo y adelante en Hechos y está bien. Y quiero que vuelvan una vez más al capítulo 1 y al versículo 8. Jesús nuevamente, hablando antes de su ascensión al cielo para estar a la diestra de su Padre, dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. El día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, tiene al Espíritu Santo descendiendo sobre los discípulos de Jesús, capacitándolos y habilitándolos para hablar en diferentes idiomas para que puedan ser testigos de Jesucristo en Jerusalén. Lo que estamos leyendo en Hechos 2 es el comienzo del gobierno de Jesucristo resucitado y ascendido desde el cielo. Y desde Jerusalén, su gobierno se expande solo, a Judea, a Samaria y a los confines de la tierra. Pedro termina el sermón señalando otro de los grandes salmos de David, esta vez el Salmo 110. Mire el versículo 34 de nuestro pasaje. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. El gran David estaba profetizando nuevamente sobre su hijo mayor por venir, como Dios lo vindicaría y aseguraría que sería victorioso sobre sus enemigos. Después de citar un tercer pasaje del Antiguo Testamento, Pedro concluye su sermón en el versículo 36. Por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. O sea, sepan con certeza, multitud, que todo lo que ustedes presenciaron, la muerte y resurrección de Jesús, el derramamiento del Espíritu Santo, como está escrito en las Escrituras, sepan con certeza que estas cosas confirman que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, es Señor y Cristo. De hecho, multitud, ustedes están siendo testigos del Señorío de Cristo mientras el Espíritu Santo capacita a los discípulos de Jesús para ser sus testigos aquí en Jerusalén y para ser testigo, de hecho, a las naciones. ¿Por qué las naciones? Porque en Jerusalén, en este momento, hay hombres, como dice el versículo 5, de todas las naciones de la tierra. Los de las naciones están en Jerusalén para la fiesta judía, llamada la fiesta de las semanas o Pentecostés. Y sepan que el gobierno de Jesucristo, a través de su Espíritu, ha continuado desde aquel día de Pentecostés en Jerusalén a lo largo de las eras y a través de las naciones hasta el día de hoy. Hoy hemos escuchado dos testimonios del trabajo salvador de Dios de parte de Naomi y Silvestre. Dos testimonios que dan testimonio de Jesús como Salvador y Señor. En las próximas semanas escucharemos tres testimonios más. Veremos a cinco personas pasar por las aguas del bautismo, dando testimonio de Jesucristo. Estos testimonios y estos bautismos son resultado del trabajo del Espíritu en la vida de hombres y mujeres cuando son convencidos del pecado y convencidos de su necesidad de un Salvador que los libre de la ira de Dios y de la separación eterna de Él. Y estos testimonios y estos bautismos son una implicación de la resurrección de Jesucristo. Al presenciar el trabajo del Espíritu Santo en sus vidas, estamos presenciando el gobierno de Jesucristo desde el cielo. Leemos de ese gobierno, comenzando en Jerusalén, y al leer el resto de los hechos, vemos que este gobierno se extiende a las naciones. Y aquí, 2000 años después, estamos presenciando que su gobierno se ha extendido a las naciones. Tenemos la alegría de bautizar a estas cinco queridas personas de Escocia, Polonia, Nigeria y Lituania, que son originariamente. El Espíritu está obrando hasta el día de hoy. Cristo está reinando desde el cielo hasta el día de hoy. La gente está siendo salvada de cada tribu, lengua, pueblo y nación hasta el día de hoy. Jesús está edificando su iglesia hoy y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Jesús es el Cristo. Él es el Señor. Está sentado a la diestra de la majestad en lo alto, habiendo resucitado de entre los muertos. Ha derramado el Espíritu Santo y cuando presenciamos el trabajo del Espíritu, estamos presenciando el desarrollo del gobierno de Jesucristo. Bueno, solo he mencionado una de las tres implicaciones de la resurrección del capítulo 2 de los Hechos. Hay dos implicaciones más. Y como ya hay muchos asados en hornos y ollas de cocción lenta, voy a mencionar las siguientes dos implicaciones brevemente. La salvación está disponible en Jesús, y el Espíritu Santo reside en aquellos que son salvados. La segunda implicación de la resurrección es que la salvación está disponible en Jesús, y el Espíritu Santo residirá en aquellos que son salvados. La audiencia de Pedro, podemos leer en el versículo 37, todos se sintieron profundamente conmovidos. Han sido convencidos de su culpa y pecado. Son responsables de la muerte de Cristo, el Mesías, el Rey de Dios. Preguntan, versículo 37, ¿qué debemos hacer? Y Pedro responde en el versículo 38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque Jesús no permaneció muerto, porque después de hacer expiación por el pecado, resucitó de entre los muertos, porque la tumba está vacía. Significa que la salvación está disponible. Amigo, si reconoce que usted es un pecador, porque eso es usted, eso es lo que somos, eso es lo que soy yo, y se siente traspasado en el corazón por esto, es decir, si se da cuenta de que su pecado es algo muy malvado y serio, cometido contra un Dios santo, 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 con consecuencias que incluyen experimentar la ira de Dios por toda la eternidad, y si teme por su alma de tal manera que se pregunte, ¿qué debo hacer? Sabe que una de las implicaciones de la resurrección de Jesucristo es que el perdón de los pecados está disponible. Solo necesita arrepentirse, apartarse de su pecado, confesar su pecado a Dios, confesar que reconoce la naturaleza malvada de su pecado y al mismo tiempo poner su fe en Jesucristo y solo en Cristo para el perdón de sus pecados, confiar en que Él pagó la pena de esa cruz mientras su sangre se derramaba y mientras entregaba su espíritu. Mírelo a Él, confíe en Él, entonces recibirá el perdón de los pecados y bautícese como expresión de su fe en Jesucristo. Y sabe que cuando se convierte en cristiano, y eso sucede en el momento del arrepentimiento y la fe, recibe, como está escrito en el versículo 38, el don del Espíritu Santo. Él mora dentro del pueblo de Dios. Aquellos a quienes Pedro estaba hablando eran responsables de la muerte de Cristo. Se sintieron heridos por ello, pero Pedro señaló en el versículo 23 que Jesús, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Los hombres malvados son responsables de la muerte de Jesús. Serán responsables. Lo crucificaron sin violar su voluntad. Y aún así, estaban cumpliendo la voluntad de Dios. El propósito de Dios, el plan definitivo de Dios. Estaban actuando de acuerdo con el conocimiento previo de Dios. Era la voluntad del Padre aplastar a Cristo, según Isaías 53. ¿Por qué? Porque Dios, en su gran amor, había determinado enviar a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y luego, Dios lo resucitó de entre los muertos para demostrarlo, para mostrar que la salvación está disponible mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. La segunda implicación de la resurrección es esta. La salvación está disponible en Jesús, y el Espíritu Santo morará en aquellos que son salvos. La iglesia existe y crece. La tercera y última implicación de la resurrección de Hechos 2 es que la iglesia existe y crece. En el capítulo 1, versículo 15, hay 120 discípulos. Después de que el Espíritu Santo capacitara a los discípulos para ser testigos de Jesús en Jerusalén, y después del sermón de Pedro, y después de la invitación de Pedro a arrepentirse y confiar en Cristo, y expresar esa confianza a través del bautismo, leemos en el capítulo 2, versículo 41, que se añadieron ese día 3,000 almas. Y leemos en el versículo 42 y siguientes las maravillas de esa iglesia primitiva. Se nos dice lo que hicieron. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Se nos dice, versículo 43, cómo les vino temor a todos y cómo los apóstoles hacían milagros y maravillas mientras Dios autenticaba esta nueva cosa, la iglesia de Jesucristo. Leemos de la iglesia, versículos 44 y 45, que satisfacía las necesidades de los demás y se reunía diariamente para adorar y tener comunión. Comían juntos con corazones alegres y generosos. Y leemos en el versículo 47 cómo la iglesia tenía favor entre todo el pueblo y cómo cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Jesucristo, a través de su Espíritu, añade a su iglesia día a día a aquellos que están siendo salvos. La iglesia también es una expresión del dominio de Jesús desde el cielo. Porque Jesús resucitó de entre los muertos, la iglesia existe. Y es una expresión de su reino en la tierra, mientras esta comunidad de creyentes adora y cuida unos de otros. Y esta iglesia crece día a día. Comenzó como un grano de mostaza, o sea, 120 discípulos. Y ahora es como la más grande de todas las plantas del jardín, con ramas tan grandes que los pájaros pueden posarse en su sombra. ¿Y quién se atrevería a estimar el número de discípulos de Jesucristo a través de los siglos y en todas las naciones? Y ahí tenemos las tres implicaciones de la resurrección de Hechos capítulo 2. El Espíritu ha sido derramado y cuando somos testigos de su obra, estamos presenciando el desarrollo del reinado de Cristo desde lo alto. La salvación está disponible y el Espíritu habita dentro del creyente, y la iglesia existe y crece. En toda la emoción y maravilla de esa primera Pascua, los discípulos aún no podían comprender todas las implicaciones de la resurrección, y el capítulo 2 de los Hechos apenas comienza a desarrollar las implicaciones. Estas implicaciones todavía se están realizando hasta hoy, y seguirán realizándose por toda la eternidad. ¿Por qué por toda la eternidad? Porque, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Las implicaciones de la resurrección son una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Las implicaciones de la resurrección son, para el pueblo de Dios, vida eterna en su presencia. Que Dios les bendiga.